Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
La pandemia del coronavirus no anula la agenda de desarrollo del país. El avance es una cuestión de principios, declaró este miércoles el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión sobre el desarrollo estratégico y los proyectos nacionales. Al constatar que la pandemia puso a prueba la economía y la esfera social del país, el mandatario dijo que a estos problemas se ha dedicado la atención principal, se han movilizado los esfuerzos y los recursos para afrontar este reto, y al mismo tiempo indicó que la pandemia no anula la agenda de desarrollo. El avance ininterrumpido es de la importancia vital para el país, subrayó Putin y amplió.
Al considerar todo el conjunto de los factores demográficos, geopolíticos, económicos y tecnológicos, no podemos permitirnos una pausa. Ya hemos hablado de eso en diversos formatos. Por muy complicada que sea la situación, no podemos estar parados. El presidente instó a coordinar los esfuerzos de las autoridades a todos los niveles y de todas las regiones de Rusia para garantizar un eficaz trabajo, así como recordó que el pueblo de la Federación de Rusia espera que esta labor dé resultados palpables y lleve a que se produzcan cambios positivos reales en su vida. Vladimir Putin expresó la esperanza de que el gobierno formule tareas ambiciosas para los próximos años.
Además, el presidente de Rusia declaró que se pone en el orden del día la tarea de lograr un cambio radical en la lucha contra el COVID-19 y extraer lecciones de los problemas que ha afrontado el país.
La lucha contra la pandemia del coronavirus continuará. Debemos lograr un cambio radical en esta materia, manteniendo la alta movilización del sistema de sanidad y de todos los servicios sociales del Estado. También es necesario extraer lecciones de los problemas que hemos afrontado y que estábamos solucionando, dijo Putin.
El presidente constató que los riesgos que origina el coronavirus se mantienen y pidió a las autoridades regionales componer de antemano los horarios del funcionamiento del sistema de sanidad durante los días festivos y garantizar a los médicos el pago de los salarios conforme a la ley.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente ruso declaró que a mediados de diciembre de este año la parte correspondiente al armamento moderno y material bélico de las Fuerzas Armadas de Rusia se cifra en más del 70% y el correspondiente a las fuerzas nucleares en el 86%.
En su intervención este lunes en una reunión ampliada del Ministerio de Defensa, Putin advirtió que la velocidad de la modernización de las armas en el mundo supera la de la Fórmula 1. Son velocidades cósmicas, por lo tanto, si Moscú se detiene, aunque sea por un instante, comenzará a quedarse atrás. La tríada nuclear de Rusia alcanzó hoy en día un nivel que permite garantizar la seguridad del país, declaró el presidente ruso. Según el mandatario, el objetivo inmediato consiste en que las armas modernas representen en 2021 el 88,3% del armamento de las fuerzas de disuasión nuclear. Mientras para el año 2024, en todas las tropas, esa cifra debe alcanzar un 75,9%.
El mantenimiento de la alta disposición de combate de las fuerzas nucleares y el desarrollo de todos los componentes de la tríada nuclear son de importancia primordial para garantizar la seguridad de nuestro país y sostener la paridad estratégica en el mundo. Nuestros enfoques en ese ámbito tienen un carácter puramente defensivo y aparecen plasmados en el documento sobre las bases de la política estatal en la esfera de la contención nuclear, aprobado en el año 2020. Igualmente importante es cimentar el potencial de las fuerzas de disuasión no nuclear, sobre todo el arma de alta precisión. No nos proponemos fabricar ni desplegar misiles de medio y corto alcance en la parte europea de Rusia, igual que en otras regiones del país. Pero debemos estar preparados para reaccionar de forma operativa ante el emplazamiento por países occidentales de medios similares en las proximidades de nuestras fronteras. En caso de necesidad forzada, deberemos emprender todas las acciones de respuesta y a la mayor brevedad. No dudo que lo haremos, tanto con respecto a los lugares de emplazamiento de los correspondientes sistemas que nos amenacen como en relación a los puntos de mando. Quiero subrayar que, en cuanto a las fuerzas estratégicas, ya hemos acumulado una importante reserva técnico-científica de modelos de armamento y material bélico sin par en el mundo, dijo el jefe de Estado.
El politólogo y experto militar Iván Konovalov destacó de forma especial que en el país se está cumpliendo con precisión la tarea planteada.
Estas cifras fueron insertadas desde un principio en los programas estatales de armamento. La misión consiste en renovar nuestro ejército, nuestra flota, en hacer que sean supermodernos. De ahí que en este sentido no haya necesidad de hablar de ciertos avances, de logros extraordinarios. Lo apropiado es hablar del trabajo concreto y de la comprensión de lo que hay que conseguir al final. Esto es precisamente lo que estamos observando, subrayó Iván Konovalov.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia y sus socios europeos están interesados en concluir el tendido de tuberías del gasoducto Nord Stream 2, pese a las amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Sin lugar a dudas, las restricciones ya aprobadas por Estados Unidos y las que tienen previsto implantar de acuerdo a su presupuesto de defensa están apuntadas a complicar al máximo la implementación de este proyecto, tan necesario para Europa en términos de seguridad energética. No obstante, al mismo tiempo, tanto nuestros socios europeos como nosotros estamos interesados en que el proyecto finalice en interés de los consumidores europeos y los proveedores de gas rusos, dijo Peskov a la prensa.
El proyecto Nord Stream 2 tiene como objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Se oponen al nuevo gasoducto, cuya construcción está a punto de finalizar, Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y países europeos como Polonia, Letonia o Lituania. En 2019, Washington impuso sanciones a los contratistas que trabajaban en la colocación de tuberías, lo que obligó a la empresa suiza Allseas a abandonar las obras.
Casi un año después, el 11 de diciembre de 2020, el tendido fue reanudado por el barco ruso Fortuna. Las restricciones ampliadas van dirigidas contra una variedad mayor de empresas, incluidas aquellas que prestan servicios de seguros, suscripción, pruebas, inspección o certificación necesarios o esenciales para la finalización de dicho proyecto. Ucrania, que teme perder sus ingresos por el tránsito del gas ruso, también está en contra del proyecto.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La corporación estatal rusa Rostec catalogó como un acto inamistoso, pero también como un estímulo para trabajar mejor la decisión de Estados Unidos de restringir las exportaciones con Rostec, así como varias otras empresas rusas y chinas, dijo a Sputnik una fuente de la corporación rusa. No es novedad alguna. Es otra ronda de acciones inamistosas y un estímulo adicional para que trabajemos aún mejor, afirmó la fuente.
Más temprano, el Departamento de Comercio estadounidense informó de que Estados Unidos designó a 45 organismos rusos y 58 chinos como entidades extranjeras con vínculos militares, lo que restringe las exportaciones, reexportaciones y transferencias con ellos. En particular, la lista incluye a la administración del presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Ministerio de Defensa y el Servicio de Inteligencia Exterior, la mayor exportadora rusa de material bélico, Rosoboran Export, el Centro de Ingeniería Espacial Progress, fabricante de los cohetes Soyuz, así como el fabricante de aviones Sukhoi y la empresa aeronáutica Tupolev, entre otros.
El politólogo Kirill Koktesh comentó esta información destacando el nerviosismo que sobresale en las acciones de Washington.
Del hecho de que Estados Unidos está reflexionando en el ponderable atraso, en primer lugar en materia de armamento, y de ahí que implanten sanciones del todo draconianas. Resulta evidente que el Pentágono está empeñado en frenar la competencia de parte de Rusia. En esto se acabó ya toda decencia. Y las sanciones no son más que la continuación lógica de la política del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que el mandatario agonizante confiaba con las sanciones poner en salmuera a Rusia, desacelerar el ritmo de su desarrollo, entre otras cosas, en lo referente a los sistemas de armas. El hecho de que Rusia sea capaz de crear tipos de armamento completamente nuevos, aventajando con ello cualitativamente a Estados Unidos, obliga a Washington a comerse las uñas, y su reacción lo hace perder todo decoro, sin respeto alguno por la cortesía. Aquí se lanzan ya ataques masivos, con la esperanza ilusoria de frenar el progreso técnico de Rusia, concluyó Kirill Koktesh.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La Unión Europea y el Reino Unido han conseguido llegar a un acuerdo in extremis sobre el Brexit después de 11 horas de negociaciones intensas. Bruselas y Londres logran de este modo salvar un Brexit caótico en el último momento y evitar que se produzca una situación complicada a partir del 1 de enero de 2021, cuando los británicos dejen de formar parte de la Unión Europea. Mereció la pena luchar por este trato, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta de Twitter. Asegura que el acuerdo con el Reino Unido es justo y equilibrado y que protegerá los intereses de la Unión Europea, garantizando una competencia leal.
Por su parte, la oficina del primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que hemos retomado el control de nuestro dinero, fronteras, leyes, comercio y de nuestras aguas con caladeros de pesca. Downing Street celebró el cierre de 9 meses de negociación del post-Brexit como una noticia fantástica para las familias y los negocios de todas las partes del Reino Unido. El acuerdo implica que tendremos independencia política y económica a partir del 1 de enero de 2021, añadió. El Parlamento británico tendrá la oportunidad de ratificar el acuerdo en un voto previsto para el 30 de diciembre.
Sergei Karnaujov, docente de la Escuela Superior de Jurisprudencia de la Academia de Economía y de Servicio Público adjunta a la presidencia, opina que la situación dista de ser benigna, como declaran los protagonistas de las negociaciones.
Se trata de un Brexit draconiano. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea significa un aumento catastrófico del fardo sobre el presupuesto de los países donantes, en primer lugar Alemania. Se reduce el mercado de ventas de la producción europea, además que Londres insiste tenazmente en sus condiciones. Por ahora se mantienen insolubles muchos problemas para Bruselas y para Londres, considera Sergei Karnaujov.
El experto prevé que la forma adoptada por el Brexit es capaz de proyectar sombras sobre el futuro de una Europa unida.
Esta configuración de divorcio de Gran Bretaña y la Unión Europea es para las perspectivas de la Casa Europea de importancia fundamental, debido a que, en los hechos, se estaría gestando ahora el modelo del desplome ulterior de la Unión Europea. La experiencia del Brexit ha revelado que no están descartados tampoco incidentes parecidos posteriores, cuando al interior de la Unión Europea surjan líneas de fractura por intereses económicos, indicó Sergei Karnaujov.
Las negociaciones sobre la situación del acuerdo comercial después del Brexit estuvieron girando unos cuantos meses. Las agencias informaban que en las últimas 48 horas, Londres había optado por concesiones patentes, entre otras, en el peleagudo problema de la pesca. Pues bien, Londres deseaba en un comienzo mantener la soberanía sobre una serie de zonas de pesca, mientras que Europa pugnaba por el derecho a que unos cuantos países de la Unión Europea, Francia en particular, practiquen en ellas la pesca industrial.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los mercados de valores chinos subieron el viernes sobre el telón de fondo del optimismo generado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Además, los mercados aguardan efectos positivos del posible cierre de un acuerdo de inversión chino-europeo. La Comunidad Europea y China han informado de que están decididos a firmar el acuerdo antes de fines de año. Podría decirse que el Reino Unido logró entrar de un salto en el último vagón tras zanjar el acuerdo con Bruselas a una semana de vencer el plazo de salida del país de la unión comercial más grande del mundo. El Brexit sin acuerdo podría acarrear graves consecuencias económicas, como por ejemplo la suspensión de los lazos comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea, el establecimiento de tarifas aduaneras a productos y servicios tanto del Reino Unido como de la Europa comunitaria. El acuerdo suscrito no se extiende a la política exterior ni de defensa. Al respecto, según declaró el negociador principal de la Unión Europea, Michel Barnier, Londres se negó a elaborar enfoques comunes con la Europa comunitaria. Sin embargo, el acuerdo cubre completamente el ámbito comercial, prevé el mantenimiento del libre comercio, el desplazamiento exento de visado y el acceso mutuo a los mercados y recursos marinos del Reino Unido y la Unión Europea.
Largos años el Reino Unido se desempeñó como el centro financiero conector de los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. Conforme a las condiciones de la salida del país de la Comunidad Europea a partir del 1 de enero, las compañías británicas pierden el acceso automático a los mercados europeos. Para ofrecer servicios a clientes de la Europa comunitaria, las entidades financieras del Reino Unido deberán recibir derechos equivalentes especiales. No obstante, las partes acordaron discutir más adelante los mecanismos de la cooperación financiera.
Todo esto son noticias alentadoras para China y por eso los mercados reaccionaron al alza. Jia Jijing, consejero del director del Centro de Estudios Financieros Chengyang, adjunto a la Universidad Popular de China, dijo a Sputnik que el régimen comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea no cambiará mayormente, o sea que China no deberá amoldarse a las nuevas condiciones. A la vez, las restricciones en el terreno financiero permitirán a otros países, entre ellos China, incrementar las inversiones en la Unión Europea.
Los resultados de las negociaciones sobre el Brexit dejan claro que, si bien entre el Reino Unido y la Unión Europea surgen barreras aduaneras, el área comercial común se mantendrá, de modo que el Brexit no ejercerá mayor impacto en los lazos comerciales y económicos chino-británicos y chino-europeos. Mucho más significativo es el impacto del Brexit en el comercio de servicios financieros. Tras el Brexit, el Reino Unido dejará de ser el canal que proporciona los flujos financieros. En tal situación, las inversiones chinas a Europa pueden aumentar, pronostica el experto chino Jia Qingjing.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que responderá de la misma manera el masivo ciberataque contra agencias del gobierno y empresas. Cuando sepa el alcance del daño y tenga certeza de quién es formalmente responsable, los autores podrán estar seguros de que vamos a responder de la misma manera, dijo Biden durante una rueda de prensa. El presidente electo de Estados Unidos añadió que está considerando muchas opciones para responder al ataque. Biden dijo a los periodistas que nada sugiere que la situación esté bajo control y que todavía están por determinarse los daños causados por el ataque. El presidente electo, que asumirá su cargo el 20 de enero próximo, llamó a la comunidad internacional a elaborar reglas que establezcan un comportamiento adecuado en términos de ciberseguridad. Tenemos que llamar a nuestros aliados y amigos para exigir responsabilidades a cualquiera que rompa estas reglas básicas, dijo Biden.
Funcionarios del gobierno, incluyendo al secretario de Estado, canciller Mike Pompeo y el fiscal general William Barr, afirmaron que los atacantes tenían vínculos con los servicios de inteligencia rusos, pero sin brindar ninguna evidencia. Sin embargo, el presidente Trump ha dicho que China, en lugar de Rusia, podría estar detrás de los ataques, señalando, además, que los medios de prensa han exagerado su magnitud.
La politóloga Anastasia Rudnitskaya comentó estos juicios de Joe Biden.
En lo que concierne a las exigencias de Biden, dan ganas de plantear derechamente, partió la fiesta. Y es que las declaraciones que se emiten confirman una vez más temores determinados de que con Biden no nos vamos a aburrir en absoluto y que la rusofobia no hará más que exacerbarse. Hay que entender que el mundo contemporáneo, en el que se desarrollan aceleradamente las tecnologías, todas las cuestiones de las direcciones IP, Internet Protocol, y su identificación merecen investigaciones profundas. Resulta imposible simplemente acusar infundadamente de un ciberataque, debido a que la investigación requiere de tiempo, aunque es posible denunciar lo que se les antoje, solo que arbitrariamente, indicó Anastasia Rudnitskaya.
El 13 de diciembre, los medios estadounidenses informaron que un grupo de piratas informáticos obtuvo acceso al proveedor de programas SolarWinds, con sede en Texas, una compañía que proporciona servicios a varias agencias gubernamentales y militares del país norteamericano. El periódico The Washington Post especuló que el grupo supuestamente estaría vinculado al gobierno ruso. En el gobierno estadounidense hay una polémica sobre el tema. Si bien el secretario de Estado Mike Pompeo se inclina por imputar a hackers de Rusia, el presidente Donald Trump cree que pudieron ser piratas informáticos de China. Además, el mandatario subrayó que el ciberataque está siendo exagerado por los medios divulgadores de noticias falsas.
El Kremlin desestimó las imputaciones de Estados Unidos sobre presuntos ciberataques que habrían destapado los problemas de seguridad de sus sistemas nacionales. Las acusaciones son completamente infundadas y, al parecer, van en línea con la rusofobia ciega a la que recurren los estadounidenses ante cualquier incidente, subrayó el portavoz de la presidencia Dmitry Peskov, quien indicó que el debate crece en Estados Unidos, pero no tiene nada que ver con Rusia. El portavoz remarcó que el país norteamericano es últimamente impredecible.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El ministro de Defensa, general del Ejército, Sergei Shoigu, informó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, del cumplimiento de las tareas de patrullaje aéreo conjunto por aviones de largo recorrido de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y de la Fuerza Aérea de China en la región Asia-Pacífico, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. El vuelo duró más de 10 horas. En algunas de sus etapas, los portamisiles estratégicos fueron escoltados por cazas F-15 de la Fuerza Aérea de Japón. El vuelo transcurrió de conformidad con el plan, sin que se violara ninguna frontera, se dice en el comunicado. El significado de los vuelos conjuntos de naves aéreas de Rusia y China ha sido evaluado por el analista militar Víctor Litovkin.
Es una señal de que, en caso de un agravamiento importante de la situación internacional, Rusia y China estarán juntos. Y ya ahora están juntos. Votamos de la misma manera en prácticamente todos los asuntos que se debaten en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la arena internacional actuamos desde las mismas posiciones. No hemos firmado tratados de ayuda mutua. Si bien en el área de la defensa cooperamos, realizamos maniobras conjuntas. Por ejemplo, el año pasado, 3.500 militares chinos participaron en los ejércitos Vostok 2019 y en las maniobras Cáucaso 2020. Los chinos también estuvieron presentes, recordó Víctor Litovkin.
El experto expresó la opinión de que los vuelos conjuntos de Rusia y China son asimismo una señal para Estados Unidos.
Pienso que los vuelos conjuntos de nuestros bombarderos estratégicos en esa región muestran a Estados Unidos que deberá tener muy en cuenta los intereses tanto de Rusia como de China. Resume Víctor Litovkin.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La flota del norte ha sido nivelada con la Asociación Estratégica Interespecífica de las Fuerzas Armadas, que cumple las mismas tareas que un distrito militar. El correspondiente decreto ha sido firmado por el presidente ruso Vladimir Putin y entra en vigor en enero del año 2021. De tal modo, por primera vez en la historia de Rusia, una de las flotas se ha convertido por su estatus en una unidad similar al distrito militar. Tal como señaló el Ministerio de Defensa, tal acto permitirá, entre otras cosas, perfeccionar la interacción a la hora de resolver las tareas en el área de la defensa y en la Dirección Estratégica Ártica. Hasta ahora, las unidades administrativas a nivel militar del país eran 4 distritos, occidental, central, sur y oriental. El capitán de navío de la reserva, Mikhail Ninashev, presidente del Movimiento Nacional de Apoyo a la Flota, opina que el nuevo estatus de la Flota del Norte obedece al significado que se confiere en nuestro país a las regiones del norte y el Ártico.
Se trata del reforzamiento de la incorporación activa de los recursos navales para el desarrollo más profundo de las regiones del norte y el Ártico. La Flota del Norte, fortalecida con tal reconocimiento administrativo a nivel militar estratégico, obtiene la posibilidad de trabajar con las autoridades del norte y el Ártico. Esto implica una mayor capacidad de movilización, una interacción más estrecha con las estructuras del transporte marítimo nacional. Todo esto reviste enorme importancia, dado que la ruta marítima del norte y todo lo relacionado con el Ártico es no solo una cuestión de defensa y seguridad, sino también una cuestión relacionada con nuestras importantísimas comunicaciones en esa región, dijo Mikhail Ninashev.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.